America's businesses created another 158,000 jobs last month.
El presidente Obama destaca el más reciente informe sobre desempleo en Estados Unidos.
El posconflicto tiene...
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, es recibido por el secretario de Estado, John Kerry.
Everybody needs to come to the realization that we
y ataques rusos en Siria generan el desplazamiento de decenas de miles de refugiados.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tobinger en la producción general y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La tasa de desempleo en Estados Unidos descendió al 4,9% en enero, el nivel más bajo desde febrero de 2008. En su informe, el Departamento del Trabajo revisa a la baja la cifra de creación de empleo en diciembre de 292,000 a 262,000. Aunque el dato de generación de empleo en enero resultó por debajo de las expectativas de los analistas que habían previsto en torno a 180,000, continúa sólida la tendencia de reducción del desempleo. El presidente Obama habló al respecto en la Casa Blanca. Las empresas estadounidenses crearon otros 158,000 empleos el mes pasado. Después de alcanzar el 10% en 2009, el mes pasado el desempleo ha caído a 4,9%, al tiempo que más estadounidenses se incorporan al mercado laboral. De manera que esta es la primera vez que la tasa de desempleo cae por debajo del 5% en casi 8 años. Los estadounidenses están trabajando y en total, en los últimos 6 años, nuestras empresas han creado 14 millones de nuevos empleos. No obstante, el presidente Obama destacó que siempre hay espacio para seguir mejorando. Aunque hemos logrado un progreso significativo, sigue persistiendo la ansiedad y la preocupación acerca de la dirección general de la economía. Si ponemos atención a las investigaciones, la gente se siente mejor acerca de su situación personal, sus finanzas, pero no están seguros respecto al futuro. Una buena parte de eso se debe a la devastación económica que tuvo lugar los años 2007 y 2008. El mandatario estadounidense agregó que si el valor de la vivienda que usted habita bajó en 50% o si usted perdió un empleo en el que estaba seguro o si su pensión de jubilado disminuyó en ese periodo, la gente recuerda eso y se siente vulnerable. Otro de los puntos a los que se refirió el presidente Obama fue el relacionado con el mercado energético.
Right now, gas is 180.
En estos momentos el galón de gasolina cuesta $1.80 y se espera que esos precios sigan bajos por un tiempo y en el futuro próximo, y eso en general puede ser bueno para la economía. Pero lo que también es importante es que aprovecharemos este periodo en el que el precio de la gasolina está bajo para acelerar una transición a una economía de energía más limpia, porque sabemos que eso no va a durar. Otro indicador económico importante es que en el acumulado de los últimos meses, los salarios han aumentado 2,5% y la participación de la fuerza laboral se mantuvo sin cambios en casi 63%. El dato de enero se produce después de que Estados Unidos concluyera 2015 en su segundo mejor año desde finales de los 90, con la creación de 2,650,000 nuevos puestos de trabajo y la tasa de desempleo se mantuviera estable en el 5%. Luego de sostener una reunión con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la sede del Departamento de Estado, el secretario John Kerry ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó que, al igual que con el Plan Colombia, los propios colombianos asumirán la mayor porción de los costos y que con las capacidades únicas de Estados Unidos puede ayudar a la nación suramericana a lograr la paz y que este país está dispuesto a hacerlo. Además, Estados Unidos y Noruega lanzaron una iniciativa global de desminado para ayudar a Colombia a deshacerse de esos mortales dispositivos para el año 2021 y juntos comprometemos a aportar $50 millones para dicha iniciativa. Kerry agregó que eso es fundamental para salvar vidas literalmente y para abrir las puertas al desarrollo rural. Y hoy Colombia recibió compromisos también para participar de parte de la Unión Europea y de 11 naciones, entre ellas Argentina, Canadá, Chile, México, Suecia y Uruguay. Señor presidente, usted sabe mejor que nadie que los retos que tienen usted y sus colegas por delante son obviamente sustanciales. Con valentía y determinación se puede lograr una paz justa y duradera. Sé que usted entiende eso y que las perspectivas para Colombia serán cada vez más brillantes. El presidente Santos se refirió también a lo tratado en el encuentro.
En esta reunión lo que hicimos fue aterrizar esa iniciativa, dónde vamos a concentrar los esfuerzos, identificar las prioridades. Identificamos prioridades como la de continuar el elemento de seguridad y la lucha contra el narcotráfico, sobre todo la lucha contra el crimen organizado, para evitar que el vacío que van a dejar las FARC lo llene ese crimen organizado, y luchar de la mano contra el narcotráfico y el crimen organizado en otros países en la región. Ya hemos comenzado y hay un gran potencial de cooperación mutua para beneficio mutuo.
El presidente colombiano también mencionó las llamadas zonas en conflicto.
Un tercer tema muy importante es el tema que tiene que ver con el desarrollo rural. ¿Qué vamos a hacer en las zonas de conflicto? Los proyectos productivos, llevar a esas zonas la presencia del Estado, fortalecer la justicia, construir vías terciarias, llevar colegios, llevar hospitales a regiones que por razón de la presencia del conflicto habían tenido un total abandono, el Estado no estaba presente.
Juan Manuel Santos, al igual que el secretario de Estado John Kerry, habló de los retos y oportunidades en los años por venir.
El posconflicto tiene unos retos enormes, pero también ofrece unas oportunidades enormes. El país va a vivir otra vida, una vida mucho más placentera, donde vamos a dejar a un lado el miedo de vivir en guerra, que infortunadamente hemos tenido durante más de 50 años. Hace 15 años nadie se imaginaba que hoy podíamos dar los resultados que el mundo entero está admirando.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, finalizó este viernes su visita oficial de 3 días a la capital estadounidense. Decenas de miles de sirios se concentran en Bab al-Salama, paso fronterizo de Siria con Turquía, huyendo de los ataques de los últimos días en Alepo, en el norte del país, la última ofensiva de las fuerzas rusas partidarias del gobierno de Damasco contra los rebeldes, descrita por algunos milicianos como una de las más intensas desde el inicio de la guerra, amenaza con provocar una nueva crisis humanitaria tras el último fracaso en las negociaciones de paz que tienen lugar en Ginebra. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, habló sobre el tema. Todo el mundo necesita llegar a la conclusión a la que nosotros claramente hemos llegado, y es que no hay una solución militar que pueda imponerse en Siria. Necesitamos resolver los problemas políticos y necesitamos comenzar a hacerlo, o por lo menos continuar aprovechando el progreso que hemos logrado en los últimos meses de manera que el proceso pueda seguir adelante. El diario El Mundo de España reseña que a finales de la semana pasada, la aviación rusa, apoyada desde tierra por tropas sirias, milicianos libaneses del partido Hezbollah y chiitas armados iraquíes y afganos, enviados por Irán, llevó a cabo una operación militar para rodear los distritos opositores del este y sur de Alepo, la segunda ciudad siria. El miércoles lograron romper el asedio de Nubul y Sará, al noroeste de la localidad, penetrando desde el noreste y cortando a la vez una crucial vía de comunicación entre los opositores y Turquía. Se teme que una fase de la ofensiva ataje en todo caso la única vía de salida que les queda ahora a unos 300.000 civiles y milicianos de las zonas rebeldes de Alepo hacia el oeste y controlada por grupos yihadistas. De ocurrir, se produciría, según los entendidos, un nuevo asedio militar en un contexto, el de las más recientes conversaciones de Ginebra, en el que no se logró, como se sabe, acordar ayuda humanitaria a los cercos. Por eso, decenas de misiles miles de personas, en este caso en Alepo, se han apresurado a abandonar todo y a huir a Turquía. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, Kelvin Fowler y quien les habla, Leonardo Bonet. Hacemos nuestra primera pausa y ya volvemos.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, USA. Por la voz de América y el sistema Boazar. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias. Música country con Luis Alberto Pacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Uno, dos, tres.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well.
Netflix renovó por 3 temporadas más su popular serie Orange is the New Black, que produce con los estudios Lionsgate.
I'm an inmate. I have nothing.
La productora ejecutiva del show, Jenji Cohen, continuará con la serie que inicia su 4ª temporada el 17 de junio.
I don't trust any of you crazy bitches.
La productora de contenido en Netflix, Cindy Holland, dijo que Cohen y su equipo han producido una serie fenomenal e impactante que es divertida y dramática, escandalosa y sentida. Agregó que el público de todo el mundo ha llegado a querer a las mujeres y hombres de Orange is the New Black y estamos ansiosos de ver a dónde los llevan las 3 nuevas temporadas. El nuevo proyecto de Taylor Swift es un juego de video para aparatos móviles similar a los de Kim Kardashian y Katy Perry.
Hey doll.
La aplicación debutará a fines de este año y será diseñada por Gloomobile, la misma firma que hace 2 años creó Kim Kardashian Hollywood, el super exitoso juego que solo en 2014 ganó unos $74 millones.
I'm so excited.
La aplicación de Swift se concentrará en ayudar a los jugadores a viajar por el mundo y a hacerse famosos en el universo digital. Taylor Swift tiene 65 millones de seguidores en Instagram. Una enorme sorpresa se llevaron los fans de Los Simpsons, la divertida comedia de dibujos animados de Fox, cuando se anunció el lanzamiento de un motor de búsqueda exclusivo para la serie llamado Frinkiac, que busca las imágenes correspondientes de cualquiera de las frases de los personajes del show. La amplia base de datos lleva el nombre del favorito científico loco de Springfield, del profesor Frink. El portal tiene cerca de 3 millones de imágenes de los Simpsons, tomadas de las temporadas 1 a la 15. Joe Walensky, el actor que hizo las voces en inglés de los icónicos personajes de Looney Tunes, el Conejo de la Suerte, el Pato Lucas, Piolín y el Gato Silvestre, y Marvin el Marciano, murió de cáncer a los 63 años de edad.
What's up, Doc?
Alasky fue uno de los sucesores más celebrados del legendario actor Mel Blanc, la voz original de esos personajes, y fue el único que trabajó con Blanc antes de que este muriera en 1989. En 2004, Joe Alasky ganó un Emmy por su trabajo en el programa Duck Dodgers, donde hizo la voz del héroe de la serie. También trabajó en otras series y películas como The Rugrats, Las Nuevas Aventuras de Casper, Hey Arnold, Samurai Jack y Avatar, La Leyenda de Aang.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
Para analizar el impacto del Plan Colombia, el futuro del llamado Paz, del programa Paz Colombia, nuestro colega de televisión, Gonzalo Abarca, conversa con la doctora Cynthia Arnson, directora del programa de América Latina del Centro Internacional Woodrow Wilson, y también con el embajador Miles Frechette.
Doctora Arnson, viene el presidente Juan Manuel Santos a insistir en que el Plan Colombia ha sido un éxito. ¿Ha sido verdaderamente un éxito o ha fracasado en algunos puntos?
Yo creo que ha sido un enorme éxito. Si uno piensa en lo que era Colombia en los años 90, justamente cuando el embajador Frechette estaba ahí como embajador de Estados Unidos, como bien señala el presidente Santos, una tercera parte del país estaba en manos de los grupos paramilitares, otra tercera parte en manos de los grupos guerrilleros y solo una tercera parte controlado por el Estado. Entonces, muchos hablaron de la posible victoria de los guerrilleros si no se hizo algo muy, muy fuerte a fines de los años 90. Entonces, el cambio en estos últimos 15 años ha sido increíble. Para alguien que ha visitado a Colombia durante toda esta época, en los últimos 20 años, a veces uno no logra creer lo que han logrado ahí.
Embajador Frechette, 9,000 millones de dólares se han invertido en ayuda militar, ayuda económica. Sin embargo, los críticos insisten en que los sembradíos de coca, la siembra de coca, aún está presente. ¿Qué ha pasado?
Bueno, muchas cosas, pero acuérdese que nosotros, Estados Unidos, ha gastado 10,000 millones de dólares, Colombia 12 veces más. Una de las cosas, cuando comenzó el Plan Colombia, yo tenía dudas que Colombia aportaría su porción, y lo hizo, y además, y estoy seguro que en esta etapa lo va a tener que hacer así. El presidente Santos anda por todo el mundo, todas las organizaciones internacionales buscando apoyo, porque lo va a necesitar. Es decir, tenemos un proceso de paz cuya implementación demoraría, según el gobierno, 10 años, pero yo creo que más serían 15.
Pero el cultivo de la coca aún continúa siendo un problema. No se ha, sí. ¿En eso ha fallado el plan o no?
No. Porque cuando yo me fui a Colombia, una de mis instrucciones era acabar con los carteles. Pablo Escobar acababa de morir y yo terminé con el cartel de Medellín, de Cali. Así es que el aquí en Washington decían, es una narcodemocracia, no tiene reparo, no se puede componer. O decían, es un Estado fallido. Uh-huh. Ahora, el hecho es de que la demanda para la cocaína ha aumentado no solo en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo. Es decir, ya cuando usted estudia el flujo de cocaína, no es todo que se vaya a Estados Unidos. También mucho se va a Europa, a África. Y ahí hay plata, ¿no? Y los campesinos que hacen crecer las matas de coca necesitan de qué vivir. Es uno de los elementos del nuevo Paz Colombia, de que el Estado colombiano, y creo que Estados Unidos también, le van a dar ayuda a los campesinos que viven en esos caseríos perdidos en el monte para producir algún producto que se puede vender y también para darles los caminos, las carreteras para poder llegar al mercado. Así claro. Es que el hecho que la cocaína todavía está disparándose no quiere decir que fue un fracaso.
Un fracaso, no. Muy bien.
Ese es el ex embajador estadounidense en Bogotá, Miles Frechette.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Desde Washington en Ciencia y Tecnología, y con motivo de que el próximo domingo se jugará el Super Bowl acá en Estados Unidos, les tenemos que las continuas denuncias por las consecuencias que genera en la actividad cerebral el fútbol americano, pero especialmente, no necesariamente el fútbol americano, sino los choques y la rudeza de los partidos, se originó el desarrollo de un casco protector lanzado justo horas antes de la mayor cita del deporte, que es precisamente el Supertazón.
Los fuertes impactos y caídas son una parte inevitable del fútbol americano, el deporte más popular en Estados Unidos. En 2010, la Liga de Fútbol Nacional reconoció que, a pesar de los cascos protectores, los jugadores a menudo sufren conmociones cerebrales peligrosas, lo que lleva a una lesión cerebral permanente denominada encefalopatía traumática crónica. Los científicos de Cardiff y Cambridge dicen que con la ayuda de un superordenador produjeron un material de varias capas que disipa la energía del impacto mucho mejor que la espuma de polímero que se utiliza actualmente.
Se trata de una serie de pliegues sobre la base del origami, así que si usted apilara una serie de cartas en su casa, tal vez llegaría a una configuración no demasiado diferente de esta.
Los investigadores encontraron que al cambiar la orientación de las paredes celulares, podían activar la capacidad del material que llamaron C3, para absorber los impactos desde varios ángulos.
Creo que con este tipo de material podemos más que mejorar el rendimiento del casco. Podemos diseñar un casco específico, por ejemplo, para cada cabeza en el mundo.
Los investigadores dicen que el mismo material podría ayudar a proteger a los vehículos militares de diversos artefactos explosivos. Henry Llanos, Voz de América.
La forma en que los gobiernos de América Latina están tratando de gestionar la crisis creada por el brote de Zika llamó esta vez la atención de la Organización de Naciones Unidas, particularmente por los derechos de la mujer.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió este viernes que la gestión respecto a la propagación del virus Zika en América Latina es un gran desafío para los gobiernos regionales. Así lo expresó su vocera, Cecile Pauli.
No obstante, el consejo de algunos gobiernos a las mujeres para que demoren quedar embarazadas ignora la realidad de que muchas mujeres y jóvenes no pueden ejercer control sobre las circunstancias de quedar embarazadas, especialmente en un ambiente en que la violencia sexual es tan común.
Pauli instó a los gobiernos de América Latina, donde el virus continúa propagándose, a despenalizar las leyes de aborto y proporcionar acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, asequible e integrales a todos sus ciudadanos.
Tenemos algunas cifras con respecto a El Salvador, por ejemplo, donde sabemos que el aborto es criminalizado en todos los casos, y por eso es que pedimos a esos gobiernos que cambien esas leyes, porque como piden a las mujeres que no se embaracen sin ofrecerles también primero información, pero también la posibilidad de terminar su embarazo si así lo quieren.
Brasil es el epicentro del actual brote de Zika y América Latina la región más afectada. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el proyecto de ley de amnistía en Venezuela logró un significativo paso que representa un camino difícil, pero de cualquier manera podría hacerse realidad el deseo de la mayoría que conforma la Asamblea Nacional Venezolana.
La Asamblea Nacional Venezolana inició el debate del proyecto de la Ley de Amnistía y Reconciliación, que busca la liberación de varias decenas de los llamados presos políticos, una normativa que no cuenta con el respaldo del gobierno, tal como lo aseguró la parlamentaria oficialista Ilenia Medina.
Una ley con el pretexto de la reconciliación nacional, lo único que busca es institucionalizar la impunidad.
Esta discrepancia hace prever un posible nuevo choque entre poderes que afectará la ejecución de la iniciativa, tal como lo aseveró el jefe de la fracción parlamentaria de la bancada del gobierno, Héctor Rodríguez.
Quieren perdón, reconozcan sus errores y pídanle perdón a las víctimas. Es a ellos a quienes les tienen que pedir perdón. Y luego de eso, hablemos de la paz.
Sin embargo, durante el acalorado debate, la legisladora opositora Delsa Solórzano destacó que es primordial lograr la aprobación de este proyecto de ley para superar la crisis política y social que atraviesa el país.
Es una aspiración general de todos los venezolanos en este tiempo de crisis que vive la nación. En la actualidad hay presos políticos en las cárceles.
De igual forma, el dirigente opositor Omar Ávila destaca que se está avanzando en las promesas realizadas por la opositora Mesa de Unidad Democrática durante la campaña.
Esas promesas por las cuales mayoritariamente el pueblo se expresó por la Alternativa Democrática.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En marcha se puso la segunda fase del plan que busca dar solución a la crisis desatada en Costa Rica por la presencia de más de 8.000 cubanos que huyeron de su país y buscan llegar a territorio estadounidense cruzando Centroamérica, tal como informa Ricardo Quintana.
La espera ha terminado para 184 cubanos.
Como madre que eche para adelante sin miedo, que va a llegar bien con la bendición de Dios.
El grupo lo conforman 109 adultos, entre ellos una embarazada y 75 menores de edad, en los que están incluidos 4 bebés.
Me siento muy contenta, a la vez triste, nos vamos, la alegría. Y dejar ya la otra familia que tenemos aquí en Costa Rica es la parte triste.
El gobierno de Costa Rica prevé 2 vuelos semanales, con un promedio de 183 cubanos cada uno.
Los días martes y jueves, de manera que las siguientes salidas serían el día 9 y el día 11, y así tenemos la programación de todo el mes de febrero.
A ese ritmo, el proceso podría durar entre 3 y 5 meses. La ruta será la misma del grupo anterior el 12 de enero, saliendo de Costa Rica por avión hasta El Salvador, y de ahí en guagua por toda la costa del Pacífico hasta la frontera con Guatemala. Luego seguirán rumbo a Tapachula, en el sur de México. Mientras en la cruz, los que quedan, como el enfermo y el abrumado, se refugian en la oración.
Gracias a Dios, tenemos la prioridad porque tenemos niños menores y nos informaron de que para el día 9 posiblemente nos tocaría a nosotros viajar.
Recuentos hechos en los albergues y por inmigración indicarían que unos 2.000 cubanos podrían haber salido de Costa Rica por sus medios o con la ayuda de traficantes de personas, conocidos como coyotes.
La Asamblea Legislativa del Estado de Florida debate un proyecto de ley que, de ser aprobado, obligaría a todos los empleados públicos a delatar a los inmigrantes indocumentados.
La controversial legislación lleva por nombre HB 675 y su planteamiento faculta de manera obligada a los departamentos de policía a ejercer labores federales en asuntos migratorios. Para el director del Centro de Investigaciones Latinoamericanas y del Caribe de la Universidad Internacional de Florida, José Miguel Cruz, se trata de una ley que perjudica a los migrantes.
Ese tipo de medidas me parecen muy desafortunadas, porque lo que hacen es incrementar la exclusión y la marginalización.
Según la activista de la organización United Families, María Bilbao, se trata de un reglamento que promueve una cacería de brujas que incluso podría involucrar a los maestros y otras autoridades educativas.
Ellos están haciendo esto solamente es un teatro político porque saben que en las cortes van a perder. Si ellos pasan esta ley en la Cámara y en el Senado, una vez que pase la firma el gobernador, que seguramente la va a firmar, en las cortes van a perder porque es inconstitucional.
La polémica ley debe seguir su discusión luego de la aprobación con 80 votos a favor y 38 en contra en la Cámara Baja de la Legislatura del Estado de la Florida. Larry Metz es el oficial electo quien propuso esta ley. Él asegura que el instrumento legal pretende evitar que se repitan hechos lamentables como el ocurrido en San Francisco en julio del año pasado, donde una mujer murió a manos de un hispano sin documentos, quien ya había sido deportado en varias oportunidades. Desde Miami, José Ferralete, Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Chovinger, producción general, Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Él tiene que partir a Baltimore really soon, right? Kelvin, you got to go to Baltimore. Yep. y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten no solamente una feliz noche, sino un feliz fin de semana. Será hasta el lunes, Dios mediante.